Gabriela, un placer, es un gusto desde aquí, desde Bahía Blanca, este contacto aquí en la mesa con Maxi. Te damos la bienvenida. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están?
Bien, bien, por aquí. Bueno, hoy hace fresquito, está fresquito, tal vez los mosquitos no anden demasiado, pero hasta ayer, que estaba bastante más templada la jornada, bueno, molestos, ¿no? Y por allí muchos decían, ¿cómo podemos acceder a estas dosis de repelente que se están fabricando ya aquí en Provincia de Buenos Aires, que son autóctonas nuestras? Bueno, ustedes son los responsables de esto.
Sí, nosotros acá desde el Instituto Biológico Tomás Perón, que es una dirección provincial del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, realizamos producción de, entre varios productos, de repelente. El repelente es una loción en spray, es una base hidroalcohólica, el principio activo es el famoso DIT, del cual todos están hablando, porque hay una falta en el mercado de este insumo. Nosotros, como todos los años, producimos repelente y viendo la coyuntura, ya se veía el año pasado que iba a haber problemas este año. El cambio climático llegó para instalarse, o sea, este problema vamos a tenerlo todos los años. Nosotros iniciamos las compras de los insumos a fines del año pasado. Y la cuestión que el DIT es un producto importado, es un producto de síntesis, se trae de Japón, China. Entonces tiene lo que se llama un tiempo de espera, un lead time, que es el tiempo desde que se genera la orden del pedido hasta que el proveedor hace la entrega. Y se calcula más o menos que son de 90 días. Uh-huh. Entonces, si vos no lo pedís, digamos, con mucho tiempo de anticipación, después se te dificulta poder conseguir. En este momento hay cero stock en plaza. Uh-huh. Nosotros tenemos, porque iniciamos todas las gestiones para la compra a fines del año pasado.
Este producto, vos decías que es importado, por allí uno desde el desconocimiento.
El principio activo, claro. El principio activo es importado.
Sí. Desde el desconocimiento uno pensará, bueno, ustedes con la capacidad y el conocimiento que tienen allí en el laboratorio, en el Instituto Biológico, ¿por qué no lo fabrican? Pero seguramente debe de haber un tema de licencias y patentes que hay que respetar y es por eso que no cualquiera lo puede fabricar, ¿no?
No, mira. Una cosa es el producto terminado y otra cosa es el principio activo.
Ese principio activo que hay que traerlo
producto,
al país.
El principio activo es el DIT. Uh-huh. Y el DIT, digamos, es el lo que se importa. Uh-huh. Nosotros acá no tenemos industria nacional química que haga esa síntesis. Uh-huh. Un poco es una deuda, ¿no? El desarrollo de la industria y de cuadros técnicos. Uh-huh. Para poder lograr tener producción del principio activo en el país. Uh-huh.
Bien, bien, bien.
Por eso lo importamos.
Ahí está.
Yo no podría, desde un lugar en donde se hace producción de medicamentos, tener también una industria farmacoquímica o una industria química. Son ramas diferentes.
Ahí está. Está, por eso te lo consultábamos también, porque claro, desde el desconocimiento uno a veces simplifica demasiado las cosas, claro. Y bueno, ojalá, todo tiene un porqué.
Ojalá pudiéramos, claro. ojalá en algún momento pueda haber desarrollo, uh-huh, de la industria nacional para poder hacer esta sustitución de importaciones, porque, uh-huh, no es únicamente el tema de que uno tiene que importarlo, sino que tiene que tener dólares también para poder,
claro,
pagarlo.
Exacto, exacto.
Entonces, poder desarrollar industria y poder tener cuadros técnicos capacitados, ¿no? De escuelas técnicas, de trabajadores y trabajadoras, uh-huh, bien formados en escuelas técnicas para poder trabajar en este tipo de industria y poder tener estos productos sería maravilloso, ¿no?
Claro.
Estos principios activos que después se utilizan para producir el producto en sí.
Uh-huh. Excelente. Perdón por la interrupción, pero estaba bueno hacer esta aclaración.
No, está bien.
Lo importante es que se está logrando desde un ámbito público la fabricación de repelentes con DIT, con este componente importado, y que estos repelentes pueden ser distribuidos, pueden llegar a distintos puntos de la provincia donde está haciendo falta. En la medida en que ustedes tienen producción, también lo están enviando.
Sí, la distribución se le está dando prioridad a entrega en hospitales para los pacientes que están internados, en centros de salud y jornadas barriales en lugares en donde hay brotes. Uh-huh. Los promotores y las promotoras de salud trabajan en los barrios y donde se produce descacharreo, prevención, cuidado, atención y entrega de repelente. No es repelente que entregan únicamente, sino que va acompañado de todo el trabajo para que los vecinos y las vecinas puedan tener ese ojo crítico de saber dónde mirar para cerciorarse de que en su casa hay desarrollo de larvas. Uh-huh. Que únicamente, viste que uno siempre escucha el agua del perro, el agua del flujo, sí. Como decir, y hay lugares que son atípicos. Por ejemplo, los techos, cuando vos tenés membranas, a veces las membranas están rotas o se levantan, y ahí hay acúmulo de agua y puede haber desarrollo. Uh-huh. O por ejemplo, las piletas de lona, que a veces vos decís, bueno, pero la pileta yo la vacío, la pileta no tiene nada adentro, pero por ahí las paredes de la pileta quedan humedecidas y ahí hay desarrollo también. Está. Hay que tener un poco el ojo bien afilado para saber a dónde mirar y qué es lo que hacer. Yo creo que no hay que preocuparse, que hay que ocuparse. Y para poder ocuparte necesitas tener conocimiento, y ese conocimiento es el que imparten los promotores y las promotoras de salud.
Bien, ¿qué tal, Gabriela? ¿Cómo te va?
Hola.
El repelente, ¿cuánto dura en el cuerpo? ¿Cada cuánto hay que ponerse repelente?
Mira, en el mercado la concentración de repelente varía entre 7 y 30%. Nosotros acá en el instituto hacemos de 7.5, de 15 y de 25. Cuanto mayor es la concentración, la frecuencia en el rociado es menor. Por ejemplo, si vos tenés de 7,5, vas a tener que ponerte más veces. Uh-huh. Por ahí, cada 3 horas, te tenés que colocar. Cuanto mayor es la concentración, vas a tener que ponerte menos veces. Uh-huh. Pero es efectivo igual, uh-huh. De 7,5, de 15, de 25. Uh-huh. Es igual. La diferencia es que cuanto menos es la concentración, más veces te tenés que rociar.
Claro, porque eso... ¿vos sabés? Por lo que he escuchado así en las recomendaciones, era algo que no se estaba diciendo, y cada cuánto hay que ponerse. Y sí se dice, por ejemplo, cuando te pones protector solar, se hace cada tanto. Acá no se estaba diciendo cada cuánto hay que ponerse el repelente. Está bueno que
también,
vos lo aclares.
Y también tiene que ver con la actividad que vos realizas. Por ejemplo, imagínate una persona que trabaja haciendo desmalezamiento,
claro,
¿no?
Claro.
En un campo. Esa persona necesita el de 25 y al estar todo el día, ya a la mañana temprano, cuando inicia su jornada laboral, se tiene que colocar y después, transcurrida un par de horas, por ahí 6 horas, volver a colocarse de nuevo. En cambio, por ahí, uno que está en la casa... podés suplantar el rociarte con repelente poniendo algún otro dispositivo, digamos, puede ser una espiral o puede ser las tabletas vaporizadoras, como para no estar todo el tiempo rociándote, ¿no? Rociándote cuando salís a la calle.
Claro, exacto.
Sí,
arriba de la ropa, viste que también veo que dicen, no tienen que levantarse la remera y ponerse por abajo. Siempre por arriba de la ropa y siempre tratando de evitar la zona alrededor de los ojos, de la boca.
Claro. ¿Y qué es mejor, el aerosol o la crema?
Mira, la verdad es que es lo mismo. No. Vos tenés que ver qué es lo que te resulta más cómodo. Por ahí las personas que tienen problemas de asma, el hecho de estar rociándose con un aerosol es un problema. Claro. ¿No? O a veces en los nenes más chicos... El otro día una conocida me decía, me acerco con el frasco y el nene es como que ya se pone a llorar y no quiere. Y por ahí la crema es como más amigable.
Claro.
Para las personas que tienen problemas de asma también, ¿no? Porque al no rociar, digamos, no tenés partículas en el aire que por ahí te pueden provocar algún problema.
Gabriela, esto que están haciendo ustedes, la elaboración de este repelente, ustedes lo hacen para entregarlo de manera gratuita porque está hecho por el Estado. Pero vos, ¿cuánto crees que podría salir un repelente que hacen ustedes en el mercado? Porque en los últimos días hemos visto precios de 70 mil pesos, de 80 mil pesos, de 120 mil pesos, cualquier locura.
Claro, bueno,
¿Cuánto crees que saldría si el de ustedes se vendiera?
Sí, la cuestión de los precios tiene que ver con la libertad de mercado, claramente. Sí. Cada uno pone el precio que se le dé la gana. No hay control de precios, no hay una canasta, digamos, con un listado de control de precios, y tampoco hay ley de desabastecimiento, porque si tuviéramos esa ley, también el gobierno podría salir a decir, bueno, a ver, se están haciendo los mismos con este producto, es un insumo que en medio de una pandemia se necesita, entonces tienen que ponerse a producir. Pero bueno, no es así tan lineal, es que nos dejaron sin herramientas, y es un problema. Claramente la producción pública es muchísimo más económica que todos los productos que están en el mercado. Ahora, decirte que un sol sale 50 mil pesos, que a veces aparecen, ¿no?, por diferentes portales, 50, 70 mil pesos, es una distorsión, ¿no? Es al no existir el producto en el mercado, no propuesto adquirir este producto, lo que es una locura.
Gabriela, estamos hablando de 13 millones de mililitros de repelente. Si hubiera que ponerle un valor, porque uno dice, bueno, es para entrega gratuita, entonces por allí tenés la otra parte, ¿no? No me costó nada, me lo dieron, bueno, uso, gasto, no hay problema, y después trato de conseguir otro. Entonces, bueno, está también esto elaborado con el dinero del Estado, con el dinero de todos. Entonces, ¿cuánto costó o a cuánto equivale eso también, como para que tomemos conciencia de que hay que cuidarlo, ¿no?
Mire, esa cifra que acabas de dar es la de 2023. Uh-huh. Yo creo que este año la vamos a superar. Obviamente, para poder hacer una construcción de costos, tengo que utilizar insumos que compré el año pasado, entonces ya está absolutamente
desactualizado,
licuado. Desactualizado y licuado. La verdad es que sí, digamos. Pero por supuesto que no es por generación espontánea que aparece el repelente, sino que hay todo un trabajo detrás. Por supuesto que se compra, digamos, es una forma de poder retribuirle al pueblo lo que paga con impuestos, ¿no?
Claro.
Porque todos los principios activos, los excipientes, los frascos, las válvulas, las etiquetas, todo tiene un costo.
Claro.
Sí.
Ojalá algún día las obras sociales y las prepagas se enteren de que existe el cambio climático, porque hasta el momento una obra social no te reconoce el gasto en repelente y no te reconoce el gasto en bronceadores, ¿no? Y son dos grandes consecuencias del cambio climático.
Sí.
Una te puede producir la muerte, como es el dengue. La otra te puede producir un cáncer de piel. Que incluso le saldría más barato a las obras sociales pagar un bronceador que un tratamiento oncológico, ¿no? Por ejemplo.
Sí, igual no son bronceadores, sino que son
protectores. Claro. Yo digo bronceadores.
La finalidad no es lo estético, que te broncees.
Tenés razón.
Sí. Protegerte de los rayos del sol. Sí, la verdad que sí, digamos, ahí hay que trabajarlo, ¿no? Ver cómo trabajarlo para que, aunque sea una cobertura mínima, pueda tener y mirarlo, porque el repelente es un cosmético, no es un medicamento, pero bueno, mirarlo como un cosmético sanitario, ¿no?
Sí,
que se utiliza con esta finalidad de poder de alguna manera repeler, disuadir al mosquito para que no te pique, que puede llegar a ser eventualmente el transmisor del dengue. Uh-huh. Es como para charlar el hecho de que se incorpore un repelente a los listados de obras sociales o prepagas, ¿no?
Uh-huh. Gabriela, estamos ahí nomás de las noticias, pero me gustaría tal vez en un minuto, como para dejarlo planteado y que esto sirva para volver a tomar contacto, porque es muy importante lo que ustedes hacen. Estoy viendo aquí la página del instituto y las actividades que ustedes realizan en el laboratorio central, las funciones del laboratorio central, y estaría buena, aunque sea a modo de título, repasarlas, por favor, para tomar magnitud de todo lo que ustedes hacen allí.
Mira, el Instituto Biológico tiene dos grandes ramas, dos grandes actividades. Uh-huh. Por un lado, lo que es la producción de medicamentos y cosméticos. Uh-huh. Dentro de lo que es medicamentos, tenés, por ejemplo, una planta de sólidos, tenés una planta de antibióticos en Bahía Blanca, tenés la vacuna SG liofilizada vesical para cáncer de vejiga, sueros hiperinmunes para picaduras de arañas, liofilios, el suero antibotulínico en caso de intoxicación botulínica en alimentos, producción de vacuna antirrábica para animales. Hay mucha diversidad de productos, productos uh-huh. biológicos y productos de síntesis. Y después tenés todo lo que es la parte de control de calidad. Control de calidad de alimentos, control de calidad de aguas. Y en control de calidad de aguas tenés, por ejemplo, el control de calidad del agua de los servicios de diálisis, por ejemplo. Uh-huh. Es muy importante esto también. Y después control de agua de los tanques de las casas, control de agua de los tanques de los comedores, de las escuelas, de los hospitales. Eso es muy importante también. Habría que realizar la limpieza del tanque de agua, y con el, viste que hubo como un tornado uh-huh. No hace mucho, y volaron sí. las tapas de muchos tanques.
Exacto. Uh-huh.
Entonces, todos los años hay que subirse al techo y contratar a alguien que sepa, para poder ver si el tanque tiene su tapa, para poder hacer una limpieza del tanque y hacer un control del agua que estamos tomando, ¿no? Porque el agua de red que llega a tu casa, la empresa se hace cargo hasta la entrada de tu casa, digamos. Claro. Después, de la entrada de tu casa para adentro, el responsable sos vos. Uh-huh. Entonces, que el tanque esté limpio y que el agua sea potable, te deja tranquilo, ¿no? Claro. Es el agua que está tomando tu familia, es el agua con el que cocinás.
Totalmente.
Entonces es muy importante lo que es la parte de control de agua. Y también hacemos control de alimentos y control de envase en contactos con alimentos. Control de medicamentos, control de cosméticos. Por eso te digo que son como dos grandes ramas. Por un lado la producción y por el otro lado la prestación de servicios y control de calidad.
Bueno, con todo esto, Gabriela, por supuesto, nos va a dar motivos para hacer... Y sería nuestro deseo montones de notas más, así que nos encantaría poder renovar este contacto en cualquier momento, porque es mucho lo que ustedes hacen, es muy valioso, y la comunidad no lo sabe. Y está bueno entonces destacarlo. Así que por el momento te decimos gracias, por supuesto, por este contacto, y queda formalmente ya el compromiso entonces para retomarlo en cualquier momento y para seguir charlando de todo esto.
Me parece bárbaro, les agradezco mucho a ustedes y un abrazo a todos y a todas.